Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¡Ya! Provecho, provecho. Llévense toda esta información a la boca, bueno, a los oídos. ¡Deglútanla!
Les entra por las orejas, pero pues les acaba llegando
a
todo el cuerpo. ¿Sabes qué? Los políticos mexicanos son muy inconstantes. O sea, a veces de verdad...
No es cierto, constantemente hacen el ridículo.
Parece,
constantemente
no.
Roban.
Constantemente
mienten y constantemente
sí.
Se corrompen.
Bueno, ok, está bien. Entonces sí son constantes para todas esas cosas, pero...
Para lo malo.
La política actualmente, y bueno, para los intereses de este programa, ha sido muy divertida porque de verdad se ha convertido en un circo de tres pistas. Los políticos ya tienen mucho de payasos, en lo cual nos parecemos ahora, pues nosotros somos payasos de la radio, y muchos de ellos se han hecho, digamos, proclives a la payasada, ¿no? A la faramaya, al escándalo, a hacerla de pedo, ¿no? En busca de voto o notoriedad o la preferencia del pueblo bueno y engañable. Entonces, hay días que son muy cagados y hay días como hoy que pues... O sea, más o menos, ¿no?
Pero a ver, ¿qué me estás tratando de decir? ¿Que no estás contento con la información que tenemos hoy para darle al respetable?
Me faltan payasadas. No, me faltan payasadas políticas. Digo, hay algunas. Tenemos a Mario Delgado y a Vicente Fox. Que bueno, Vicente Fox es un payaso consumado, ¿no?
Cada vez más. ¿Y qué bruto, qué manera de meterle la pata a Xochitl Gálvez?
Sí, ya, señor Fox, de veras.
Ya no. Se tuvo que desmarcar la pobre Xochitl y decir, no,
pues
no, sí. Yo no soy nada de Fox, no tengo nada
pues
que ver.
No.
O sea, sí trabajé con él y todo, pero... Ay,
a
Vicente,
ver, no,
Vicente,
es que haya...
mejor cierra la boca.
Es que, Vicente, la verdad es que ya tuviste tu oportunidad, Vicente. Ya y no quiero ser grosero, pero ya cállate. De veras, o sea, de un hombre adulto a otro.
Que le digas a un señor de edad como Vicente
que
Fox,
se calle.
Ya, cállate.
¿Y no crees que sería buena idea que se callara?
Hablas de tú, un güey que es mayor que tú.
Bueno, eso sí.
Hay
señor Vicente Fox, cállese, por favor. No le hace usted ningún favor a nadie. Tienes toda la razón. No
Vamos
tengo
mejor,
por qué hablarle de
mejor,
tú. No lo conozco.
No lo conoces. Es
Don
sobre
Vicente.
Todo es un agente de edad, ¿no?
Mire, Don Fox. Que eso es una super falta de respeto, ¿no?
¿Por qué? Alguna vez nos regañó este actor
César
mexicano,
Bono.
César Bono. Estábamos en la peda muy a gusto chupando con el señor César Bono y con el señor Héctor Suárez, que era un tipazo, de verdad.
Sí,
un
sí.
Gran mentor para nosotros. Un hombre que admiramos mucho. Y que nos dio oportunidades de trabajo, además. Nos ayudó en nuestras carreras.
Sí. Y en la plática de pronto a mí se me ocurre decirle, mire, Don Bono. Y que o sea, le cambió el semblante.
César
se
Bono.
Enojó
César
y
Boner.
Me dijo, ¿qué no sabes qué decirle?
Muchachito.
Don Bono es una grosería. Y yo, ¿qué? ¿Por qué? No entiendo.
O sea,
digo, suena
parecer,
raro.
Poner Don y luego no el nombre, sino el apellido, es de mala educación, Don San Cristóbal. ¿Cómo ve?
¿Por qué, Don Videgaray? No entiendo.
No, a mí no me ofende, lo más mínimo.
Pero bueno, a él sí.
Pues César Bono, güey. También ya
me lo hizo
es
saber.
Mayor. Hay que respetar a Don Bono.
Y estábamos ya entrados en Cubas. O sea, también hay que decirlo.
Ettore.
Se había bebido porque Ettore ya había disparado varias rondas. César, que es un hombre, digamos, menudito, no muy grande, no muy corpulento, pues ya estaba más allá. Y nosotros traíamos
no
flotis.
No sé si él estaba más allá. Tú y yo estábamos pedísimos, pero traíamos flotis.
Traíamos flotis.
Flotis es algo muy feo. No usen flotis
no
en
lo
la
hagan.
Ranchera.
No.
El estaca se refiere a flotis, a la cocaína.
Sí.
Que cuando estás pedísimo, pues te echas unas rayas y ya no te sientes tan pedísimo.
Mira, no los vamos a aburrir con lo que ya les hemos dicho muchas veces. Una cantaleta gastada, esa droga es una mierda. Pero
no traíamos flotis, entonces estábamos muy fluidos platicando.
Sí. Y se enojó Don Bono. Pero bueno, regresando
a Don Fox.
A otro comediante.
Al comediante de altura, Vicente.
A
Fox,
Don Vicente. Alto sí es, pero alto ya, señor Fox, por favor. No le hace ningún favor a nadie que quiera...
A la 4T, sí.
A la 4T le ha sido muy útil, Don Fox, porque
le
sí.
Le hace un gran favor apoyando a Xochitl Gálvez, Vicente Fox.
No, y es...
Nada más falta
es...
que salgan Carlos Salinas y Claudio X. González a apoyar. a Vicente Fox. Es que además ya se armó una mitología en México que
claro,
a mí me llama mucho la atención. Porque se habla de los grandes malvados, como si hubiera un salón de la injusticia en donde se reunieran todos los grandes archienemigos de la 4T, cantados, que son Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón, Vicente Fox,
Claudio X. González.
Claudio X. González y
algunos añadidos, ¿no? Pero se han encargado la...
Palpatine.
El engranaje conformado por moneros y por medios, digamos, al servicio del gobierno.
El mismo presidente es el que los menciona siempre y siempre los menciona también, y Claudia Sheinbaum y demás.
Y el presidente
son los villanos favoritos del sexenio.
Y todos ellos se han dedicado a crear este panteón, vamos a decirle así, de dioses malos, ¿no? De misteriosos y siempre
villanos.
Los conservadores y Claudio X. González. Entonces ya decir Claudio X. González es como decir Carlos Salinas hace 15 años.
Sí, decir Benito Mussolini, güey.
Claudio X. González es un empresario que sí, pues no está de acuerdo. Bueno, Ricardo Salinas también les dice gobiernícolas y les da hasta con el pinche lavabo.
Pero Ricardo Salinas fregadero. Se la prolonga durísimo, güey.
A mí me da risa, la verdad.
No, yo sé, a mí también me da risa el tío Richie, le mando saludos, sin duda me da risa.
También.
Pero qué manera de pasarse de boa, de azteca.
Bueno, ¿qué? Está en su derecho. Está en su derecho.
Para quien no sepa usted, ¿quién es Ricardo Salinas Pliego? Es el dueño de Banco Azteca y de TV Azteca.
Y de TV Azteca y de muchos
como medio
negocios.
México, ¿no? Es el tercer hombre más rico de nuestro país.
Uno de los grandes empresarios de este país.
Sí, un gran empresario. Pero
sí, y un pasado de liana.
Es muy activo en Twitter. Y el otro día un pleito con la secretaria general de Morena, ¿cómo se llama?
Citlali Hernández.
Gracias, nuevo, buenas tardes.
La senadora, ¿no? Le dice.
La senadora Citlali Hernández. Güey, y le contestó que evidentemente tiene un problema de sobrepeso, Citlali Hernández.
Bueno, ella elige ser así.
No, ella no elige ser así. Eso no es de tu incumbencia y eso lo hablamos ya en el podcast de La Corneta Extendida.
Bueno, o sea, yo lo que estoy diciendo es que tú le estás diciendo problema y se le hace gordofóbico. O sea, no es un problema, así es. Ya, es una mujer rotunda, ya, al carajo. Bueno, pues, es grande.
Entonces, Ricardo Salinas tuvo una discusión con ella y de pronto nada más le escribe cuí, 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 cuí. Como si
muy
fuera
mal.
Un marranito. Muy mal,
muy
Ricardo.
Mal.
Tío Richie, nos da risa, pero no se deben de hacer esas cosas, no. Hay que respetar. Y qué bueno que salió este tema de la plática, porque justo hoy lanzamos el podcast La Corneta Extendida en Amazon Music sobre gordofobia, en la cual nos aplicamos un test mutuamente de qué tan gordofóbicos somos.
Sí.
Y ¿cómo te
salimos mal? Salimos mal, la verdad. No, siento que aprendí muchas cosas, pero...
Pero ponlas en práctica, porque no puedes andar diciendo... Es que ya no se puede.
No dije nada, es más... A mí me pareció terrible que le dijeras un problema de sobrepeso.
Tú no sabes si tiene un problema de tiroides. Tú dices que ella decide estar así. Quiere decir que no entendiste nada del podcast.
Bueno, a ver, pero tú le dijiste problema a su
evidentemente
cuerpo.
Tiene un problema de sobrepeso.
Pero tú cómo sabes que es un problema. Tú cómo sabes que ella no es muy feliz con ese peso. Y que elige ser así.
Porque no cabe, güey.
Se me hace gordofóbico. No, que ya sé que no cabe. Pues a todas luces no cabe, pero... O sea,
es gordofóbico de mi parte decir que una persona
que
tiene
un problema.
Tal vez tienes razón y
sí.
No me di cuenta.
Yo te estaba tratando de ayudar, pero luego ya, al ataque, a echarle la culpa a los demás.
Deja de poner al aire el tuit de Ricardo Salinas Pliego ya.
Que decía... Nuevo. ¿Qué decía? Eso decía. Y eso está mal, tío Richie.
Eso
pero bueno.
Está mal, tío Richie.
Dejemos de lado, porque Salinas Pliego no salió a la plática para mencionar a Citlali y su sobrepeso. Eso lo sacaste tú.
Güey, por la gordofobia.
Sale del cajón Citlali, lo primero que se te ocurre es decirle eso.
No salió Citlali, salió Ricardo Salinas Pliego, que en lugar de discutir ideas, se burla de su fisonomía.
No, pero sí discute
ideas. Ahí
me
parece que cruza una... En otras cuestiones sí. En ese tuit me parece que sí cruzó una línea el tío Richie.
Sí, cayó gordo, la verdad, ese tuit. O sea, estuvo mal.
Ya,
¿qué?
Contrólate.
¿No te cayó mal el tuit?
Me pareció pesado.
Es muy pesado. Muy pesado. O sea, no fue gracioso.
No fue gracioso.
¿Sí fue gracioso nuevo o no? A mí no me hizo gracia, la verdad.
Ay, bueno.
Pero, a ver, ¿por qué salió entonces el panteón
de
los malos?
De la claque esta, de la maldad.
La claque de los malos esta que nos presenta López Obrador y toda la 4T, de los malos malosos, que cualquier comentario se subsana mencionando a los conservadores y a Claudio X González y a toda la corte de súcubos e íncubos y de miurgos y demonios.
Todos los malvados.
Cualquier cosa pasa. Entonces, Xochitl, la verdad es que ahora ya también la embarraron. La señora X le dice Claudia Sheinbaum, X de X González.
Porque el INE en México no permitió ya que se estuviera hablando de ella en términos electorales, porque eso viola la ley electoral mexicana.
Bueno, no solamente esa, también a la hora que hablaron de cuánto ganó y demás, se está violando el secreto fiscal y lo está haciendo el mismísimo presidente, y eso está mal. O sea, digo, hablemos en plata, ¿no?
En eso estoy de acuerdo contigo, creo que eso no debió haber sucedido. Pero bueno, es la política, y en la política ya sabes que es la guerra sin violencia.
Sí, pero digamos que la ley pues sí es la ley, aunque a algunos no les parezca así. Pero bueno, el asunto es que Xochitl ya pues hay una serie de denuncias en su contra, porque dicen que es que ganó millones con el gobierno. Tener contratos con el gobierno no es un delito. Muchas compañías tienen contratos con el gobierno, los cumplen y hacen las cosas como las tienen que hacer, otras no. Hay contratos inexplicables, ¿no?
Tú y yo sabemos perfectamente cómo se manejan las cosas en este país.
Sin duda.
Y es a base de cochupos, a base de dame mi 10%, bueno, pues, mi 20%, y te doy aquí.
Pregúntales a los Bartlett de la clase política, pregúntales a las Felipas, pregúntale a todas esas personas que tienen contratos inexplicables, megamillonarios, que de pronto no tenían ni un contrato con el gobierno y de pronto llega su cuate o su familiar y se llenan de dinero. Así sucede cada sexenio.
Bien, todos asuman.
Todos y todas.
Xochitl Gálvez tiene una serie de denuncias en su contra. Qué curioso, ¿no? Pasó 5 años del sexenio y nadie peló a Xochitl Gálvez, nada. Sí. En cuanto empieza a hacer ruido electoral, claro, en ese momento, ¡pum! Todo el
poder. Es que vino a echarles a perder la fiesta. Vamos a hablar en serio aquí ya. O sea, vino a echarles a perder la fiesta porque iban en caballo de Hacienda, eran los únicos. El presidente decía, es que este es el puntero, este es el bueno.
Todavía está muy lejos Xochitl, esa es la verdad.
No, pero vino a hacerles ruido. O sea, porque no saben con qué comer a Xochitl Gálvez, ¿no? Porque sí es una mujer indígena, sí es una empresaria, sí es una mujer que se ha superado por sus propios medios, es una mujer pues completa que le hace mucho ruido a la 4T, porque sí es una mujer que de alguna manera tiene arrastre.
Podría convertirse en algo peligroso, pero de momento yo creo que todavía tuvo un buen inicio, pero todavía no.
Bueno, estos ataques, como bien dices, no son gratuitos.
¿Quiere participar Ricardo Monreal en el programa? Entonces. Ajá. Mi querido
de
Ricardo.
Hecho, ahorita me mandó un mensaje su asistente. Ahorita vamos a...
Va a venir en vivo. Y...
Yo me imagino que quiere venir Ricardo, que nos explique qué onda con la Ciudad de México, que es
la
lo
Ciudad
que
de
le queda.
México, el país.
El premio de consolador.
¿Qué pretende hacer? Pero, a ver, entonces, Ricardo, para hacer dinero en el gobierno, se necesita hacer bastante
chupo.
Exactamente.
El
chupo.
Y cuando ves piensas en la corneta, piensas en que tú
chupo
corneta. Okay.
Yo
chupo.
Repito.
Chupo.
Okay. Ya, ¿no?
Bueno, ya dejemos al senador Monreal. Es que se aventó esa declaración que cómo hemos gozado de que yo se las chupo. Es que
yo se las chupo, además ante jóvenes. Yo le se las chupo, abrevo de su... No, ya. Más que te mueva, Ricardo.
¿Cómo supiste que ese joven le decía a su pene la energía? ¿Cómo supiste tú eso?
¿Por qué tienes que decir pene?
Estábamos hablando de Xochitl Gálvez, te hablan, güey, el teléfono rojo.
Exacto.
Ya valió, ya cruzamos una línea y ya nos van a correr.
Rechazar pero bueno. Esa llamada, estoy ocupado, carajo. A ver, llevo 20 años en el radio, de 1 a 3 de la pinche tarde.
¿Por qué me llamas?
¡20 años! ¿Por qué? ¿Y tú sabes quién eres, imbécil? Bueno, digo
¿por qué me marcas a estas horas? Bueno. Fue Xochitl Gálvez a la Fiscalía General de la República Mexicana para presentar un escrito y buscar pues de qué se le acusa. Adelante, Xochitl, explícanos.
O sea, voy a entregar un escrito a la Fiscalía General y a la Fiscalía Anticorrupción para poder saber de qué se me acusa, que nada debe, nada teme.
Y pues eso es lo que se les atora en el gañote. Que, o sea, es que tiene los contratos millonarios.
¿A ti te consta que Xochitl Gálvez tiene una trayectoria
intachable? No, pero ¿tú crees que estaría buscando así de frontalmente este asunto si realmente tuviera, no sé, Alito Moreno, vamos a decir Alito Moreno, que lo tienen agarrado del saco escrotal con un cepo para osos. Uh-huh. Y entonces ha tenido que doblarse, de ahí que le digan doblalito, Y entregar los despojos del PRI, lo que quedaba de la influencia política del PRI, y pues ponerse de nylons ante el federal, ni modo. Bueno, no le quedó de otra. Yo recuerdo esa foto de Adán Augusto dándole el beso de vampiro. O sea, parecía película alemana de Nosferatu, güey. ¡Ah! Y sí, tenemos unas carpetas.
De expresionismo alemán.
No, totalmente. Qué bruto, güey. O sea, blanco y negro, una cosa de terror, güey.
Pero bueno, damas y caballeros, en todos lados se cuecen habas. Y allá en Estados Unidos, el que podría ser tu próximo presidente, mi estimado Estaca.
¿Joe Biden?
A Donald Trump, tristemente.
Los dos, ¿sabes qué? Ayer estaba leyendo, antes de que nos cuentes.
¿Los dos están de carajo?
Los dos están, o sea, si hoy, si saliera efectivamente Donald Trump como el elegido, están empatados en las encuestas, es de terror el panorama, y Joe Biden la verdad es que pues no está, no
tiene tanto. Yo te lo vengo diciendo,
güey,
no me quieres creer, ¿cuántos años tengo diciéndote esto? Que puede suceder.
Pero ahora tú bien, nomás porque quieres ver el mundo arder, güey.
No, yo no quiero ver a Donald Trump en la presidencia, eso es un hecho, ¿no? Por supuesto que no. Sin embargo, Donald Trump está tan cerca de la presidencia como está de la cárcel en este momento. Y recientemente, en los días pasados, Donald Trump declaró que él va a contender por la presidencia desde prisión incluso, si pues es arrestado, ¿no?
Es que ¿sabes lo que sucede? Que hay una...
Eso lo
una...
permite la ley, porque aquí en México no puedes ser candidato si estás en prisión.
Fíjate que no lo sé, no conozco la ley estadounidense en ese aspecto, o sea, como para darte una respuesta, pero la verdad...
Que sí, que desde el tanque va a contender por la presidencia.
Bueno, a ver, es una persona que logró que una horda de ciudadanos
no es
atacara los edificios del gobierno.
Ese no es el problema, esa no es la razón por la cual lo están llevando, es por los documentos que se robó de la Casa Blanca y se llevó
a su casa
en Mar-a-Lago.
Tú imagínate que encontraran de alguna manera el Partido Republicano, que si lo busca con suficiente ahínco, lo logra.
¿Qué?
De que contendiera este güey incluso, no en la cárcel, pero sí siendo señalado por un delito. Y
eso
retrasar
ya
los procesos,
güey, no,
o sea, retrasar los procesos.
¿Saben
son
cuántos
muchísimos
cargos tiene en su contra en este momento Donald Trump?
Sí.
40.
Sí, iba en 30.
Distintas investigaciones.
Iba en 32 hasta la semana pasada, pero ya le echaron 8 más al güey. Yo espero que le echen, no sé, 20, para que ya se vaya a la sombra el resto de sus días, pero bueno. Eso.
Pero él ya dijo que aún así va a contender, siendo presidiario, vestido de naranja, pero contender. ¿Y cómo van a ser los debates? Por Zoom, qué chingo. No sé, esto me parece una verdadera locura.
Oye, pero
lo que está
pasando.
Ahora
sí lo divertido, porque me quejaba yo de que no estaba divertida la política hoy. Regresando a la política nacional, a mí me gustaría escuchar a Don Fox, a Lagrimita, Vicente, el payacho, expresidente, peleándose con Mario Delgado por las pensiones. Me gusta.
Porque, a mí también me gustó.
Sí, vamos a oír primero que nada a Vicente Fox, ¿no?
Vicente Fox, expresidente de México, y luego Mario Delgado, presidente de Morena y posible candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Adelante, Vicente.
Que no te engañe, fue mi gobierno quien comenzó en todo el país el programa de adultos mayores, 70 y más. La diferencia es que hoy se usa con fines políticos.
Y entonces también, no te hagas.
A ver, no te hagas, Vicente. El que sembró esa idea, el primero que lo logró fue Andrés Manuel López Obrador, siendo jefe de gobierno de la Ciudad de México cuando ganó en el 2000, que tú ganaste.
Y Fox lo implementó nacional.
Cuando viste el éxito que tuvo, no te quedó de otra más que copiarlo a nivel nacional. Pero ese es un mérito, un logro de López Obrador.
Que no te engañen. No, Vicente.
No nos veas la cara.
Vicente.
Sí nos acordamos, güey. Yo ya tenía 30 años en esa época. Me acuerdo perfecto.
Pero digamos que es cierto. O sea, es cierto lo que dice, porque a nivel nacional pues sí lo implementó él.
Sí, pero fue una idea que tomó, no la pudo haber implementado a nivel nacional López Obrador, porque solo era jefe de gobierno de la CDMX.
Ah, bueno, pero de que la implementó a nivel nacional, Vicente Fox no está diciendo mentiras.
Está
a mí
jugando
no
con la verdad.
Bueno, y
está
bueno,
engañando.
Así hacen todos los políticos. Ahora vamos a escuchar
a
Mario
Delgado.
Ahora
vas a defender a Fox, ahora vas a defender, además eso faltaba.
No lo estoy defendiendo, nada más estoy diciendo que en este caso miente bien.
Sí, no miente.
No, miente bien, así miente como bien lo hacen los políticos. Miente bien, hombre, López Obrador también lo hace, Salinas lo hizo. Enrique Peña Nieto, ¿tú crees que no mintió bien? Por favor.
Hombre. Bueno. No, Pepito, fíjate que yo Enrique, soy un hombre muy honrado, siempre digo la verdad, hasta cuando
mira,
miento, estoy
Enrique,
diciendo la verdad, Pepito.
Ahorita tienes tu manto de impunidad, estás ahí en España muy contentito, ahí luego te voy a decir.
Después,
bueno, Ya ven después a Chicago.
Después menos, no va a pasar nada, Estaquita precioso.
Ya quedó Luis, que va a venir, así que ven tú, aquí te espero, mi querido Enriquito.
Ah, no me digas, ¿Luis va a ir también a Chicago? A ver, pues es que ¿o te están invitando a Madrid?
Es que tú crees que me regalan esta casa así nomás, güey.
No, pues algo tienes que hacer a cambio.
La mansión esta de Chicago en la que vivo, que me la pagan Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto.
Luis Videgaray lo único que te dio...
No, las clases de matemáticas estuvieron bien, pero la pinche virgen esa de plástico que me regalaron.
Es una chulada que te trajimos los dos de allá de Lourdes, el santuario de Lourdes.
Me trae Eduardo, mira lo que te trajimos de Lourdes. Una virgen que si la dejas al sol, brilla luego en la noche.
Sí, es fosforescente, güey, para que te ilumine.
Bueno, perdón por decirle, una imagen, no la virgen. Perdón, vamos a separar la
verdad es que sí encontramos lo más chafa y barato que había. Sí, y eso es lo que le trajimos al stack. Que es totalmente ateo, entonces nos dio mucha risa traerle.
Pero bueno,
a la Virgen de
Guadalupe. Mario Delgado le contestó a Vicente Fox.
Ponlo en su lugar, Mario.
Venga, Mario.
Sí, lo que pasa es que se fumó un churro ahora, dice la señora. ¿Sabes por qué está marihuano el pobre? Porque le quitamos su pensión de expresidente, que era una expresión millonaria. Se la quitamos como prometió López Obrador. Porque ve las drogas.
Aprovechando para lamer. Muy bien, Mario. O sea, el ataque a Fox y de refilón un lengüetazo. ¡Ay, qué rico! Mi sabor favorito. Muy bien.
Oye, Ricardo Monreal, cuando tú ves al presidente López Obrador, ¿qué haces?
Yo se las chupo.
Pues Mario también. Ok, ahí está.
Ahora, Mario... no está diciendo la verdad. Fox no es marihuano porque le quitaron su pensión. Qué bueno que se la quitaron. La verdad es que después de haber lucrado con México 6 años, cualquier presidente no necesita una pensión.
Bueno, y con los negocios además que se hacen al cobijo del poder, pues sí. O sea, por favor. Y luego, Fox es un hombre que pretende ser un empresario de la producción de marihuana, cosa que estaría muy bien que se legalizara y hubiera empresas que produjeran y distribuyeran legalmente la marihuana. De eso a que sea marihuano, no lo sé. Pero ya está el embarrón, ¿no? Mario Delgado utilizando de la manera más barata y vil.
¿Pero qué tiene que decir que alguien es marihuano? Yo soy marihuano.
Pero él lo dice de manera, lo dice para denostarlo.
Ah, sí.
Pues claro.
Como si yo te dijera tu pinche borracho, ¿no?
Borracho. Borracho soy. Marihuano eres, pero a mí no me molesta que me digan borracho y a ti no te molesta que te digan marihuano,
no,
pero.
Soy un marihuano.
A mucha gente. Sí, es un viejo marihuano. A ver, ¿quién? ¿Cómo dijo? ¿Quién dijo eso?
Presidente, ¿qué soy yo?
Marihuano.
Sí, sí soy.
¿Es un viejo?
Marihuano.
Ok. ¿Es un ruco?
Marihuano.
Fox es un...
Marihuano.
Bueno, okay. Sí, eso no sé si Fox fume, lo que quiere es hacer negocios, pero yo intuyo que sí fuma por las cosas que dice de pronto.
Yo creo si que no más la, bien ya es la edad.
Manejas, no la consumas, Chente.
Ya es la edad y también acuérdate que hay enconos personales ahí. O sea, le arde... A Vicente Fox sí le arde, o sea...
La presidencia
curris,
de López Obrador, con
pero
todo.
Durísimo, durísimo, porque la trató de evitar con todo y no pudo.
Es que o les sea, tocó no al mismo duda. Tiempo, cuando era jefe de gobierno Andrés Manuel, sí, era sí, presidente sí. Fox y le robó el reflector López Obrador, la verdad, le jodió el sexenio. Pero bueno... Mario Delgado, además de pestañear con sus ojitos pispiretos, nos informa que en una de esas él podría seguir el camino de López Obrador y ser jefe de gobierno de la CDMX. Adelante.
Ay,
Mario.
Qué padre.
Me entusiasma mucho ser la cabeza de la organización.
¿Te entusiasma mucho más eso que buscar una candidatura, la del jefe de gobierno de Ciudad de México?
Pues veremos después del 6 de septiembre que pasa.
Que es legal, que es legal.
Se puede abrir alguna. No, digo, hay que decirlo tal cual.
Igual
se, puede
si
abrir
se le abre, ¿no?
Alguna coyuntura, pero también.
¿Tú crees que se le abra, Mario, esa oportunidad, esa puerta?
Pues dice que se le está abriendo, ¿no? Que pues se le abre.
Él siente que se le abre. A lo mejor sí. ¿No?
O la verdad, no creo que tenga los tamaños. No me parece un buen candidato, Mario Delgado. Me parece que es un excelente presidente de Morena.
Sí, lo ha hecho.
Lo ha hecho espectacularmente bien.
No, carga las maletas esas saliendo de Palacio como nadie, que quién sabe qué traían, creo que directorios telefónicos.
No. Yo sé que lo dices tú eso con sorna, pero checa el mapa de México y ve cuántos estados gobierna Morena.
No hay duda.
Desde que está Mario Delgado al frente del partido.
No hay duda, o sea, si lo comparas con los otros, no sé, con Marco con Cacas y siempre Cortés del PAN o Doblalito Moreno, los otros jefes de partido más relevantes, el PAN y el PRI, pues la verdad es que Mario Delgado se los lleva, pero de calle.
Y sí, de acuerdo. Y tú dices que es ahí un premio de consolador las jefaturas de gobierno de la Ciudad de México.
No, yo digo para Monreal. Para Monreal.
Para Mario Delgado.
Él tenía aspiraciones presidenciales, pero yo creo que
pero,
ya no.
Pero si Noroña es el jefe de gobierno de la CDMX, eso estaría más interesante.
¿Quieres oír a Noroña hablando de lo que haría si fuera presidente? Porque esto no te va a gustar, güey. Esto no le va a gustar a nadie.
Ya sé, vamos, caray, no me
vamos
gustó.
A escuchar a Gerardo Fernández Noroña. Pinche que
Noroña, de veras.
Sale con estas cosas y dices, de veras, güey, en serio.
Uno que te quiere apoyar, Gerardo, y luego
y sales con esto.
Metes el pie así, caray.
Va a hablar Fernández Noroña de uno de los personajes menos queridos de este sexenio.
El rockstar de la pandemia.
El irresponsable, el omiso, el lamebotas, servil y asqueroso doctor Muerte, Hugo López Gatell. ¿Qué harías, Noroña, si llegaras a la presidencia con López Gatell?
Yo sí lo nombraría secretario de salud. Tengan no para que aprendan.
No seas
mentiras. Si logramos la hazaña colectiva, Gatell tendría un lugar importantísimo en el nuevo momento.
Ok, muy bien. A ver, ya. Luego lo oímos completo, pero, de veras, Hugo López Gatell.
No, Gerardo, no, ¿por qué? ¿Por qué te das ese balazo tú solo?
O sea, porque hemos tenido un secretario que no sirve realmente para nada, que nunca ha hablado, es un señor cuyo nombre ni siquiera recuerdo.
Gatell es subsecretario.
Gatell es subsecretario, pero Gatell lo mandaron pues ahí a hablar de manera muy irresponsable, a dilatar con la información, a dar cifras ahí extrañas, a hablar de que el cubrebocas no servía porque no le gustaba al presidente usarlo.
Pero mira ya.
Puros tarugados.
Gerardo.
Tarugados irresponsables, por cierto.
Ricardo Monreal, les tengo información, les tengo una frase que los va a ayudar en su campaña o su precampaña, lo que estén haciendo, de la gran filósofa mexicana Bárbara de Regil. Bárbara de Regil, esta señorita muy inteligente, que tiene en la boca la verdad que ustedes necesitan escuchar para no desanimarse en su búsqueda de candidaturas, de huesos.
Olvídense ya de los filósofos griegos, olvídense de los clásicos, escuchen las filosofías de Bárbara de Regil que son contundentes. Son realmente
no, lo que dice es incuestionable, güey.
Incuestionable.
Adelante, Bárbara de Regil, llena a nuestros políticos de sabiduría.
Acuérdate que el no puedo es para las personas que no pueden.
Ahí está.
Pero como tú sí puedes, dale. Sí se puede.
Muy bien.
¡Bravo!
Redondo, claro, no,
ni
conciso.
Cómo alegarle, lo que dice es, ¿no? Es una verdad como un templo.
Correcto.
Una verdad de
otra
perdullo.
Vez, Bárbara, por favor, dinos. ¿Qué dijiste? Por favor.
No, es que no puedo, Bárbara, no puedo. Bárbara.
No puedo. Acuérdate que el no puedo es para las personas que no pueden. Pero como tú sí puedes, dale, sí se puede.
¿Tú imagínate tener un episodio de disfunción eréctil y que una mujer te diga eso?
No.
Que una mujer se levante de la cama todavía desnuda y te diga, mira, José,
dale,
Ramón.
Sí se puede.
Sí se puede, sí se puede, bueno.
Sí se puede.
Gracias a la señorita de Regil. Esto va para todos los políticos mexicanos que en este momento, en este tramo de la carrera hacia la candidatura, se sienten desanimados y sienten como que no pueden. ¡Ustedes sí pueden! ¡Venga! ¡Fua!
Sí se puede.
¡Fua! Necesitamos hacer un compuesto, ¿eh? Cuando siento que no puedo,
no.
¡Saco el fua! Hay que hacer un compuesto con el fua y Bárbara de Regil. Perdón, Bárbara, yo ni te conozco personalmente, pero la verdad es que me encantó este comentario.
De registro,
no la conozco, la verdad, pero estoy seguro que me caería muy bien, es encantadora, pero esta frase sí queda para...
Güey, es que está diciendo la verdad.
Sí, es lapidaria la frase, se puede grabar en piedra, en letras de oro. O sea,
El no puedo es para la gente que no puede.
Y ya. Chis, güey, es que no
puedo. No puedo volar. Pues no, no puedo. Punto.
Bueno, ya. Ahí tienen.
Checo Pérez, bromea con el equipo de sus amores, una traición. Díganoslo usted, Chiva hermano. Adelante, Checo Pérez.
Barcelona. París. Roma.
A ver, córtale un segundo. Le están enseñando distintos logotipos, distintos escudos de distintos equipos del planeta, ¿no? Ahora parece que si no, no se iba a entender. Ahora sí, adelante, continúa de nuevo, por favor.
Inter Milán. Real Sociedad. I don't know this one.
No conozco esto.
¿No conoce el de las Chivas? ¿De veras? ¿Serio?
Oye, ¿cómo ves que hay un diputado de Morena que se llama Sergio Pérez que quiere que oficialmente se cambie su nombre a Checo Pérez?
Así. ¿Qué quiere? A ver, pero el diputado quiere que Sergio Pérez, o sea, que Checo se cambie.
No. Él se llama Sergio Pérez, el diputado.
Pues adelante, es legal, tú te puedes cambiar el nombre a lo que quieras, te puedes poner Furúnculo Videgaray si así lo deseas.
Forúnculo.
Forúnculo, perdón. Te puedes poner como quieras. Te puedes poner en cuatro Videgaray, por ejemplo.
Sergio Pérez.
Podrías cambiar tu nombre legalmente a en cuatro, si así lo desearas.
Bueno, damas y caballeros, ¿qué más tendremos el día de hoy aquí en su pobre corneta de todos los días? Dos pasajeros protagonizan una acalorada discusión.
Está muy multilingüe. Bonito el audio. Es un hombre que habla español y un hombre que habla inglés y se insultan en un avión y suena así. ¿Qué me importa a mí? No sé lo que usted me dice. Y se gritan el uno al otro.
¡Stupid tú! ¡Tú, stupid maricón!
Eso, hagan de cuenta que son Hopkins y el teacher López Dóriga, que no se entendían en una entrevista, pero a insultos. Aquí se están mentando la madre el uno al otro, de un lado al otro del pasillo del avión, enojadísimos, pero nadie entiende lo que le está diciendo. ¿Sabes qué? El otro día me pasó eso. En mis vacaciones, que estaba
¿en Corea?
Muy lejos, en Corea, y de pronto pues el taxista no hablaba ni inglés, ni español, evidentemente, yo no hablo coreano, me parece que el taxista era japonés, pero yo le estaba tratando de hablar en... No, pues claro que no, pero tenía yo mi traductor de coreano y entonces nomás me decía, ¡no! Y o sea, fueron 20 minutos para ver si me llevaba o no a Incheon, que es una ciudad que está muy cerquita de Seúl, pero sí era una vuelta como de 40 minutos. Y entonces, pues, que si le iba yo a pagar en efectivo, que si le pagaba yo con una tarjetita que no tenía yo.
¿Y lo lograste?
Sí, finalmente sí lo logré, pero me tomó... O sea, es muy desesperante no poderte comunicar con otro ser humano. Muy. Y nos tomó 20 minutos entendernos entre él y yo. Bueno, él, yo y la doctora, porque evidentemente yo soy muy bruto y la doctora lo logró bien.
La doctora es la esposa del señor San Cristóbal.
Correcto. Sí, no es mi doctora de cabecera, no es mi...
No está tan vieja, no viaja con su médico. su geriatra, dice. Exacto. El nuevo.
Sí, geriatra. No, oye, por cierto, es mi esposa.
Tengo una duda para ti que hablas tan buen inglés, fíjate. Ajá. Porque la nota que tenemos aquí dice... Hablando sobre este diálogo, este pleito entre el hombre aparentemente dominicano y un norteamericano insultándose los dos en su idioma.
Que dice, ¡mamá huevo!
Sí, a ver, ponlo de fondo, por favor, nuevo, mientras le cuento la estaca y le pregunto lo siguiente. Se escucha, dice el periódico, cómo, o la publicación, cómo el angloparlante lo llama motherfucker.
Ajá. Pues montamadres.
Y dice aquí...
Fornicajefas.
Motherfucker, hijo de perra.
No, that's son of a bitch. No. Hijo de perra es son of a bitch.
Son of a bitch. Esto, ¿no?, es follador de madres, ¿no?
Sí, follador de madres, que es un insulto muy común en los países angloparlantes, decir que te acuestas con tu madre o con madres en general.
Digamos, ¿no?, el verdadero motherfucker fue Edipo. En su momento.
Sí, sí. Bueno, el día del padre, en Estados Unidos es muy común que te manden la foto esta de Happy Father's Day, the real motherfuckers.
Y es ahora, cierto, no confundir, ¿no?, esto con la moda tan en boga últimamente en Milán, uh-huh, que es la moda foca.
La moda foca es otra cosa.
No tiene nada que ver.
No, se agarra palos y se hace un abrigo. Es otra cosa la moda foca.
Bueno, también hablaremos acerca de esto, no sé por qué nos importa, de el chisme que hay de que supuestamente Neymar, el jugador brasileño del PSG, habría tenido una relación homosexual.
Con un hombre. Bueno, pues qué, si le gusta.
Si le gusta la boda, pues que no.
Si le gusta, ¿no?, qué, adelante. O sea, nos vamos a morir todos, no se quede con las ganas. Si a usted le gusta el pene de hombre, llévese uno a la boca. ¡Ya! ¿Usted
tiene de mujer?
No. El pene de mujer.
Es que dijiste, si a usted le gusta el pene de hombre.
No, madre, era un pleonasmo, era reiterativo, era, digamos, redundante. Pero sí, no existe el pene de mujer, evidentemente. Bueno,
una brasileira de nombre Sofía Barclay dice que hubo un encuentro en el cual estuvieron.
Bueno, sí ella... existe el pene de mujer, ¿no? Si es una mujer. Sí. Sí existe el pene de mujer.
De mujer trans, por ejemplo.
Correcto.
Como Wendy Guevara, que constantemente habla de su pene, ¿no?
Es una cuestión de ser, pues, digamos, amable con las personas.
Ahí está tu opción.
Si usted se considera mujer, pues adelante, ya. Que quiere usted, no sé, participar en competencias deportivas con mujeres biológicas, pues ahí sí ya digo, ya, no mames. Pero, si usted quiere que yo le diga que es mujer, le digo que es mujer. Está muy bien.
Si tú quieres un pene de mujer, ya sabes
dónde. Ya sabes dónde encontrarlo.
Bueno, sí. Luego nos va a colgar de los huesos porque es tardísimo y no vamos a corte. El top 10 de hoy se va a llamar.
Me estoy divirtiendo mucho, me importa madres. O sea, los comerciales, ¿qué?
O sea, llevamos casi 40 minutos.
Los compromisos comerciales de esta empresa a mí me vienen guangos.
Nos va a callar el nuevo a la mala. Y hay que decir el top 10 antes de irnos, que se va a llamar. Frases que puedes usar en una librería
y en el sexo. Frases que puedes utilizar en la librería y en el sexo. Mande las suyas a @lacornetafm, que es la vía gratuita de este programa.
Frases que puedes utilizar. ¿Sabes qué? No me gustó. Me dejé engañar por la parte de atrás.
No, la verdad es que es un cuento corto, muy corto.
Bueno, @lacornetafm en X, lo que antes se llamaba Twitter. Volvemos.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Bueno, esto es medio del deporte y de la política. Es una cosa lamentable en la opinión de quien les habla. Es una lambisconería horrible. Pero bueno, cada quien está en su derecho. Les vamos a hablar acerca del senador Sergio Pérez. No el piloto de carreras mexicano de Fórmula 1 que obtuvo el segundo lugar en Bélgica el domingo pasado, antier, sino el senador Sergio Pérez Flores, el cual pidió al Senado de la República que en las comunicaciones oficiales de dicha institución, o como le quieran llamar, lo identifiquen a él no como Sergio Pérez Flores, sino como Checo Pérez.
Bueno, pues está bien. ¿Por qué
que
no?
En los tableros de votaciones del Senado, cuando salga su nombre, salga Checo Pérez.
Y que le pongan un carrito, ¿no? De Fórmula 1 en los tableros también.
Bueno, pues resulta que el Senado de la República le cumplió su sueño al morenista Sergio Pérez Flores.
Pero a los Sergios les dicen Checos, así como a los Josés nos dicen Pepitos, o Pepes.
Y a los Eduardos Lalos.
Lalos y así.
Sí, güey, pero qué manera de colgarte de la fama de otra persona.
Bueno, él quiere que le digan Checo, ¿qué tiene de malo? Es su héroe Checo Pérez, güey. Se la pone acá, o sea, da bien.
Pues mira, este capricho, que
El capricho
de este güey, que se aleja de la formalidad de las actividades parlamentarias por completo, fue cumplido ya en la página oficial del Senado. Usted puede entrar a la página oficial del Senado y aparece un brother de bigotito que dice, senador Checo Pérez.
Bueno, pues ¿qué?
Es senador por Morena.
Habría que ver si sus propuestas son serias, si realmente trabaja, si hace... O, si es de Morena, nomás alza la mano y dice que sí a todo lo que le ordenen.
No conforme con esto, el senador siguió mamando con la siguiente idea. Registrar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual la marca Checo Pérez para sí mismo.
¿De veras?
Para poder usar el nombre del gran piloto mexicano para llenarse de dinero la cartera.
O sea, para poder lucrar. Peluquerías Checo Pérez, que sean de este güey y que Checo Pérez no vea un centavo.
Ajá. Gasolinera Checo Pérez, lo que tú quieras, ¿no? La marca de ropa Checo Pérez.
Autopartes Checo Pérez.
Exacto.
Las oficiales de Checo Pérez.
Así es, del Checo
Pérez. ¿Qué
Checo
pasado Pérez? De Liana, ya vi. Es que ahí sí ya hay problema, para que veas. Aquí así sí es. ya, la puerca tuerce el rabo.
Evidentemente. Yo supongo que la marca Checo Pérez ya está registrada hace mucho tiempo por Checo y su equipo, ¿no? Y su familia, por él mismo. Pero bueno.
Bueno, pues su padre, que es un sagaz político y me imagino también un hombre de negocios, ya lo habrá hecho, ¿no? Quiero yo pensar.
Bueno, y hubo también personas que confundieron a este güey, Sergio Pérez Flores, con el también legislador, pero diputado, papá de Checo Pérez, Sergio Pérez Garibay. Él también es Checo Pérez y no anda mamando con que pongan en letras de oro o bueno, en los tableros de la Cámara de Diputados, Checo Pérez. Y
pues nomás eso le falta, Pérez. Porque cómo se ha colgado,
es su papá de Checo. Wey. Este carnal pues sí. Nomás es su tocayo. Bueno, no es lo mismo.
Su papá ya lucró con la cercanía a su hijo. Bueno, pues él le dio la vida, ¿no? Salió de ahí. Salió de esa parte del señor. De ahí salió Checo. Entonces él pues está en su derecho.
Sí, bueno, y este güey también se llama así, Checo Pérez, pero me parece lamentable, Bill. Alguien que no tiene nada que ver, Bill, baratísimo, sí. Andarse trepando.
Come cuando hay, oportunista, ajá, o como le quieran naco, decir ustedes.
Naco, de verdad.
Naco, sí, es bastante naco.
Porque se está adueñando de algo que no es de él, mira, que son los
que
éxitos
le dijeran nada más
Pérez.
Checo Pérez, pues, no está mal, o sea, que, pues, que, ay, soy Checo Pérez, pero ya querer registrar el nombre para sí mismo, como propiedad
intelectual.
No seas mamuco.
Para explotarla comercialmente, pues no te pases.
Ahí sí ya se la super prolongó. O sea, digo, está bien que te cuelgues, pero...
Que está bien que mames, pero no te cuelgues de la vaca, carnal, como dice el dicho.
Está bien que mames, pero no te cuelgues de la vaca.
Okay. Joyas del mexicanismo.
Está bien que mames. O sea, sí, eso sí, sí está bien, pero no te cuelgues.
De la vaca,
carnal. ¿Podemos cambiar por el burro?
No te cuelgues del burro.
No te cuelgues del burro.
Gracias, Monreal. Bueno, Neymar sigue siendo uno de los nombres que siempre está en rumores. Esta semana no fue la excepción. Nuevamente es por un tema extra cancha en el que una influencer brasileña reveló que Neymar tuvo una relación sexual con un hombre. Ella
Sofía
es...
Sofía Barclay, o Barclay, Barclay, que estuvo en el programa... Barclay, sí, pero a lo mejor es Barclay porque, no sé, estuvo en el programa de Chupin. Ay, no, Chupim de la Radio Metropolitana FM. Pues me imagino que es Barclay, ¿no? Ya ves que luego...
Chupim es un programa de la radio brasileña, ¿no? ¿Por qué no nos enlazamos con ella?
Chupim la corneta.
Sí, la corneta Chupim.
Claro, ahí está. Pero bueno. Relató que el futbolista brasileño realizó una fiesta clandestina en 2021. En el apogeo, por cierto, de la pandemia. Y ella aseguró que en este festejo celebrado en una mansión, Neymar obligó a los presentes a dejar su celular... y bueno, pues, para que no se filtrara nada, y de hecho los hizo firmar contratos de confidencialidad, y ella se negó, ella no firmó el suyo. Y bueno, pues en el programa reveló que la persona con la que se relacionó el futbolista del PSG es el famoso surfista Pedro Scubi.
Pedro Scubi, no, será muy famoso, pero yo del mundo del surf no sé nada. Y lo que dice Sofía Barclay, ¿ya ves lo que haces?
Bueno, a lo mejor es Barclay, güey.
Es que los dos tuvieron sexo entre ellos. Y dice, entonces nos pusimos en medio, la chica y yo, y se besaron. Todos se besaron, éramos un cuarteto. No hubo límites, no hubo barreras. Okay. O sea, fue no un threesome, un foursome. Dos parejas, dos hombres, dos mujeres, todos dándose entre sí.
Bueno, ¿y?
No, pues muy bien por ellos. Si es lo que te gusta,
Neymar, les gusta.
Adelante.
Ahora, ella no especifica aquí en la nota si de pronto ella y la otra mujer se retiraron y nomás se quedaron ellos solos. O ahí en el fragor de la batalla, pues de pronto no sabes, ¿no? Y en la guerra ustedes ya saben que cualquier hoyo es trinchera. Entonces, pues ni modo, ¿no? A lo mejor así sucedió. Y si sí, ¿cuál es el problema? Si eso les gusta a los muchachos y a las muchachas del cuarteto en cuestión, pues adelante. ¿Qué más da? ¿A mí qué me importa?
Salió embarrado también el pobre Pedro Scubi, que acabo de conocer.
Seguro salió embarrado. O sea, no hay manera de no salir embarrado. Así.
Después de un cuarteto, ¿no?
Scooby-Doo. Sí, pues sí.
Pues cada quien, y además, me parece de pésimo gusto de Sofía Barclay.
¿Habrán jugado el juego de la Scooby-Galleta?
¿Hay alguien que realmente juega el juego de la galleta? Porque
es terrible.
Es como una leyenda urbana, ¿no? Yo nunca participé. ¿No? Nunca,
es una porquería.
A ti, a mí, y a nuestros amigos en la secundaria y prepa nunca se nos ocurrió hacer
una
juego de
cochinada,
la galleta.
No, una cochinada que se decía, se rumoraba que hacían algunos, que era el juego de la galleta. Yo no sé si ustedes lo conozcan, pero es una porquería horrible.
Terrible. Se ponen varios amigos en círculo. En el centro hay una mesa donde se coloca una galleta.
Sí, y todos se apuran a terminar.
Todos se masturban.
Y no tenías que decirlo.
Y concluyen sobre la galleta.
No.
Y el último.
el que no
el que
acaba
más
tiempo.
Se tardó, uh-huh. El que no es un eyaculador precoz. tiene la obligación.
Ya, tiene la obligación, ya, con la galleta. Y ya, déjalo ahí, así. Qué bruto.
De ahí habrá salido la idea de estas, de las Oreo que tienen adentro con un relleno blanco. Cremosito.
Del juego de la...
Del juego de la galleta.
No sé, güey.
No sé por
qué. Qué manera, además, de echar a perder esas ricas galletas.
Yo siento que si estás jugando ese juego, cualquier persona homosexual tiene ventaja, ¿no? Porque se va a estimular mucho más rápido, va a terminar más rápido que una persona heterosexual.
Además, imagínate la presión cuando ves que la galleta ya.
Que solo quedas tú y un compa y la galleta ya está. Y dando. Y los nervios.
Y lo volteas a ver y sabes que es gay. Estoy perdido.
Lo volteas a ver y él no te está viendo a los ojos.
No, está feliz.
O sea, a mí me gusta comerla, no criticarla.
Ya, pues sí, y eso es lo que te dice. Es terrible.
¿Tú crees que alguien de veras haya jugado eso? Porque yo lo vengo escuchando desde mi adolescencia y nunca he conocido a nadie que realmente haya participado.
Y por esas cosas luego le cambian en los taxis y así los pasajeros ya no quieren oír este programa. O sea, de veras.
Nos dice Isaac Vences, el dicho completo es, está bien que mames, pero no te cuelgues de la vaca. Ahora, si te quieres colgar, cuélgate, pero no te columpies. Gracias, Isaac.
Pero no te columpies.
Un gusto siempre leerte.
Ok.
Bueno, ¿qué más tendríamos en la sección de deportes? Ya hablamos de infidelidad.
Ah,
no, de
espérate.
No.
Espérame. Dallas Cowboys, los taqueros de Dallas, sí consideran a Isaac Alarcón para el roster de la temporada de NFL 2023. El mexicano Isaac Alarcón, que cumplió 25 años recientemente, el 27 de julio, cuenta con el talento suficiente para convertirse en un jugador fundamental de la defensa de los taqueros de Dallas.
Efectivamente, este viernes. Al final del entrenamiento, Quinn, el coordinador defensivo, dijo, Isaac realmente puede dejar huella en esta defensiva. Me gusta su longitud. Ah, caray.
Es un chico muy atlético.
Y la fuerza que posee. Isaac Alarcón, nacido en Monterrey, Nuevo León, mide 2 metros y 1 centímetro y pesa 140 kilogramos. ¿Cuánto pesas tú?
No, yo peso 62 kilos, güey.
Y yo, bueno, haz de cuenta, pesa lo que tú y yo juntos. Yo peso 83 por ahí.
Bueno, y mide 2 metros, güey. Yo mido 1 metro con 70
mide
centímetros.
Mide lo que tú y yo juntos.
Pues casi, casi.
Tú parado en mis hombros ahí más o menos.
Y no llegamos a los 2 metros. Ahora, de veras, ya, si quieren medirse, ya es otra cosa, ¿no? Pero bueno.
Es un chico muy atlético, más atlético que el típico tackle defensivo. Sabemos que nos tomará algún tiempo desarrollarlo, pero qué bueno, eso me da muchísimo gusto. A lo mejor lo estamos viendo jugar pues ya cada semana en la defensiva de los Vaqueros de Dallas.
Ojalá, estaría bien que un mexicano esté en los Vaqueros de Dallas. Me daría mucho gusto, a mí me vale madres el fútbol americano, pero me daría gusto que un mexa estuviera ahí en el equipo. Pero ¿cuántos, bueno, ¿cuántos hombres, bueno, en caso de la NFL, cuántos jugadores tiene un equipo de fútbol americano?
Tiene 45 jugadores un equipo de fútbol americano, porque son los de la ofensiva, los de la defensiva,
el pateador.
Los equipos especiales, como el pateador o el pateador de despeje, y además los suplentes, ¿no?, de cada uno de estos equipos. Por eso el roster es tan alto, ¿no? Por eso son tantos jugadores, son 45. ¿Estoy en lo correcto, Nuevo? ¿Tú que eres fanático del americano?
Según yo son como 53, pero digo, variará de equipo a equipo seguramente.
Ándale.
¿Hay un límite a cuántos jugadores puede tener el equipo?
No, pues pero sí. Si hay un tope salarial. No
¿Y puedes... cuántos hay en la cancha? O sea, a la 11 vez.
11 y 11.
11 y 11.
Ah, okay.
Pero son 11 de la ofensiva. Cambian totalmente, son 11 defensivos, entonces ahí van 22. Más los equipos especiales, ahí ya van 33. Más los suplentes, entonces sí es de cada uno de ellos.
¿Las porristas no cuentan?
No cuentan las porristas. Efectivamente. Y Isaac Alarcón, nada más déjenme decirlo, llegó a los Vaqueros de Dallas como tackle ofensivo en 2020 vía el International Player Pathway Program de la NFL, que busca talentos que vengan fuera de las fronteras de Estados Unidos. Entonces es un gran logro para este mexicano. Él siquiera ya está siendo considerado.
Que cada vez que dices un gran logro, pero qué bueno que lo logró el jugador, ¿no?
No entiendo.
Pensé que iba a ser un gran logro de la 4T, güey.
Un gran logro de la 4T. Que Isaac Alarcón esté ahí en el.
Gracias.
A punto de ser titular defensivo. Gracias, Andrés Manuel López Obrador, por esta una promesa cumplida más.
Lo prometió. Tendremos un jugador en los Vaqueros de Dallas. Fue una de las promesas de campaña, de hecho, y otra más cumplida.
Una más. ¿Qué te parece? Bien. Me parece muy bien. Otro.
Ah, don Porfirio.
Don Porfi.
Ya les he contado eso, ¿no? Del perico que había en casa de mis papás. Nuestro jardinero, en paz descanse,
Don Porfirio, yo lo conocí.
Se llamaba Don Porfirio. Y Don cigarros. Porfirio trabajaba en un jardín muy grande, pero de veras muy grande. Y ya era un hombre de cierta edad. Ya estaba, pues, viejo Don Porfirio. Y teníamos un pinche loro que imitaba la voz exacta de Doña Felisa, que trabajaba en la cocina. Y entonces...
¡Don Porfi!
Le hablaba a Don Porfi cuando ya estaba la comida o lo que fuera. ¡Don Porfi! Y entonces el perico aprendió a imitarla, pero exacto. Entonces todo el pinche día... ¡Don Porfi! ¡Porfirio!
Y ahí venía como de desde casa medio de kilómetro, de que, porque el jardín no es pequeño. Y ahí venía el pobre Don Porfi y era el pinche perico.
Era el pinche perico. Y luego el perico también empezaba a decir, pinche perico, venga tu madre.
¿El mismo perico?
El perico también imitaba a Don Porfirio, que le mentaba a la madre cada vez que lo llamaba, para nada, ¿no? Entonces, sí. El perico reveló muchos secretos de esa casa.
Ahora, pero el perico no nada más llamaba a Don Porfirio, a veces nos llamaba a nosotros el perico.
También.
Y acudíamos.
También, sí, ¿no? Acudíamos al llamado del perico a cada rato.
Un día estábamos bien marihuanos en casa del Estaca y estaba el perico metido en su jaulita y el Estaca, ay no, el Toto se llamaba, ¿no?
El Toto, sí.
El Toto, el periquito, que a veces lo sacaba y lo ponía en el piso de mármol gigante de ahí, ajá, en los pasillos de casa.
Y patinaba el perico.
Y se deslizaba con sus garritas como si fuera patinando, muy simpático. Pero bueno, estaba el Toto, que yo creo que ese día estaba de malas, y no, ay, le voy a rascar la cabecita. Yo viendo el pinche pico así afiladísimo del perico.
Recurvo.
Y llega el Estaca, a ver, Toto, y ¡ñac! Pero un mordidón
en la
que
yema
saltó
del
sangre
dedo.
A la pared.
Es que me agarró la yema, porque además era con el dedo hacia arriba, como si estuviera
periquito,
buscando el moco, punto G. Periquito, periquito, y me agarra el güey del... O sea, de veras, me reventó la yema. Sí.
Haciendo la señal de ven.
Y mocos. Maldito perico.
Entonces te estaba yo diciendo, no, güey, pero vele el pico, no le metas el dedo.
No hace nada.
¿Qué le metes el dedo al perico, güey?
Ya nunca le volví a meter el dedo. Después de eso, nunca le volví a meter el dedo al perico. Ya.
¿Y al burro?
A ese tampoco le vuelvo a meter el dedo. Nunca.
Bueno. Los rumores de la posible relación entre Lewis Hamilton y Shakira vuelven a surgir luego de revelarse que tuvieron varios encuentros secretos.
Ah, qué bien.
De acuerdo con los rumores, no, ma, me encanta el profesionalismo del Universal. De acuerdo con los rumores, esto ocurrió en una isla española en el mar Mediterráneo, una zona muy exclusiva para vacacionar. Y lo que dicen los rumores es esto. Podemos confirmar que Hamilton sí entraba por la noche. Suponemos que a verse con Shakira.
Ándale.
Lógicamente, porque no se le ha perdido otra cosa por allá, dice la fuente, ¿no? Es una zona de villas y Shakira ha estado 7 días en la villa Cocoloco.
Ándale. Y en la villa Cocoloco, por lo visto, la cosa se puso buena porque Lewis Hamilton entraba y salía y entraba y salía y entraba y salía.
De la de Shakira.
Sí, de la de Shakira, efectivamente. La gente estaba viendo, observando y entraba y salía de la de Shakira una y otra vez. Y no.
Será pues, muy rápido, Luis.
Imagínate.
Adiós.
¿No?
Y luego saca una botella de champaña, la agita.
Al final
la,
sí.
Y la baña.
La agita y la baña. Así termina Lewis Hamilton sus carreras.
Cuando gana.
Sí,
logra.
Sí, se oye.
Pobre Shakira, qué barbaridad. Pero bueno, damas y caballeros, es todo de lo que tenemos tiempo, ya no nos alcanza para más.
Es todo lo que ustedes necesitaban saber el día de hoy, ahí tienen la información.
En cuanto a información deportiva ya tienen lo más relevante, ¿no?
Qué bárbaro, ¿no? Y además descrito de una manera respetuosa,
no quedó puntual, nada de lado.
Descriptiva, o sea, con riesgos de llegar a la náusea, así que ahí tienen, para que tengan de qué hablar el día de hoy.
Muy bien, gracias mi querido Estaca. Les recordamos que el Top 10 del día de hoy llevará por título
frases que puedes utilizar en una librería y en el sexo.
Como por ejemplo,
me gusta más la versión digital. ¡Ay!
Frases que puedes usar en una librería y en el sexo. ¡Ay, me encanta el olor a viejo!
Me encanta el olor a viejo. Bueno, pues el olor a viejo tiene lo suyo. Espero, porque pues ya va siendo momento, ¿eh?
No, ya, este tren ya partió. O sea, ya llegó más bien.
Ya olerás a viejo.
Hay que bañarse ya.
O sea, ¿olerás a viejo ya? ¿Olerá uno a viejo? No creo. Yo no creo que yo huela a viejo. Es que no estoy viejo. O sea, tengo 54 años. No estoy viejo.
El promedio de edad del mexicano es de 30 años.
Pero no huelo a viejo, o sea,
casi lo doblas.
Oler a viejo, es el güey ese que no se lava las manos y te da la mano en los pasillos de la estación, ese sí huele a viejo, para que veas.
No, fíjate que tú no me has todavía dado la impresión de que hueles a viejo.
Que hueles a viejo.
También no que... arrompas a un anciano.
¿Qué?
¡Ahí viene el estaca!
Arrompas a un anciano.
Bueno, el estaca, el dulce ancianito, ajá, dulce y tierno ancianito que conduce la corneta, estará de vuelta en breve. Ustedes no se vayan si quieren, nos falta de más espectáculos, las frases que iluminan de Bárbara de Regil.
Está buenísimo, la verdad es que es una gran filósofa, Bárbara. Y además, ¿cómo mantendrán los calzones limpios los astronautas en la Luna? Información relevante y puntual con la cual volveremos cuando regrese este programa La Corneta, conducido por el adorable anciano Eduardo Videgaray.
Gracias, mijito. Volvemos.
De nada, ahorita venimos.
Opiniones avaladas por nadie.
Historias que pasan de largo y sin dejar huella.
Articulazos de irrelevancia mundial y ni una noticia de primera plana.
Casi todo esto o mucho menos en 4, 3, 2. Bueno, mejor nomás en 4.
Esta es la parte gorda de la corneta.
El señor San Cristóbal, el estaca y un servidor somos dulces y tiernos ancianitos. Pero hay un ancianito más ancianito que nosotros que de pronto se vuelve loco y se pone a gritar y se le botan los ojos y las venas. Él tiene un programa de televisión, por ahí no sé exactamente en dónde, en el cual, bueno, se explaya y se irrita y es totalmente anti-4T.
Lo hace muy bien porque es catártico. O sea, realmente sientes lo que él siente cuando ves el programa y ves cómo se encarga. O sea, de veras, ¿cómo decían las abuelitas? Injerta en pantera. Se pone muy punk, se enloquece. Y bueno, pues
de evidentemente... una manera deliciosa.
Es delicioso verlo, ¿sí? Gozarlo.
A mí la verdad sí me hace muchísima gracia. Pero bueno, aquí tenemos un fragmento de la última vez que se volvió loco Don Leonardo Schwebel, hablando en esta ocasión acerca de los nuevos libros de texto de la Secretaría de Educación Pública en México, que dicen, yo no los he leído evidentemente, ni me voy a tomar la molestia porque ya los cursé esos años, dicen que están llenos de ideología. Que no tienen matemáticas, pero sí tienen ideología 4T.
Pues tienen cuestiones como, por ejemplo, decir, dijistes, no está mal. Y bueno,
pues no, si no está mal.
Bueno, pero si uno está aprendiendo a leer y escribir correctamente, pues es en todo caso la más aceptada, dijiste.
Es un arcaísmo que viene del habla en España, del dijisteis.
Y bueno, ese tipo de cosas han irritado a muchas personas. También, por ejemplo, vienen las matemáticas del bienestar, como algunas personas les dijeron.
¿Leíste ese libro?
No, aún no, pero te digo que lo que digo es que...
¿Qué dijiste?
Van a leer, como decía el exsecretario de Educación.
Increíble.
Bueno, pues es
Aurelio
increíble.
Aurelio Nuño, secretario de Educación
Pública. Te
molesta
mucho que diga leer, pero no te molesta que digan dijiste.
Güey, ¿tú eres secretario de Educación Pública?
No.
¿Yo?
No.
Entonces no estés jorobando.
Pero que alguien, o sea, si mi hijo dijera, es que tú dijiste, papá, le diría, no, es dijiste, niño.
yo también, pero bueno, pues sí, hay muchísima gente.
Porque si no suenas como idiota.
No suenas como idiota, de ninguna manera. Bueno, en la mente del estaca quizá, pero no en la de otras personas. Al parecer de este güey, sí. Pero de muchas otras personas, no, suenas como el pueblo, es el habla mexicana.
No, suenas como idiota.
¿Yo?
A veces. Pero no siempre. No te quiero molestar.
Gracias por eso. No siempre. Pero bueno, vamos con este viejo loco, Leonardo Schwebel, que nos hace muchísima gracia. Adelante, don Leonardo, háblenos de los nuevos libros de texto de la UNAM.
Tienen unos inútiles de lo que por sí ya somos. Nos quieren adoctrinados. Nos quieren como esclavos. Nos quieren como viles. Mexicanos que no vamos a saber pensar si de por sí no damos una en ortografía, en matemáticas, en geografía, en historia, en nada. ahora vamos a estar peor gracias a López Obrador, que es promotor de la ignorancia total, porque nos quieren ignorantes para adoctrinarnos con su política que no sirve para nada. Tontos, ignorantes, así los quieren. ¡Ale!
Es un estaca al cuadrado, güey. Al cubo.
A mí me gusta mucho lo que hace. Ahora, con lo que no concuerdo, señor Suebel, es con ese asunto. Somos unos viles mexicanos. O sea, la vileza no es una característica común de los mexicanos.
Del ser humano en general, sí.
Sí, de la pero clase política mexicano, mexicana. No. Pero así como que nos distinga a los mexicanos la vileza, pues no, ¿no? ¡Van a ser unos viles mexicanos! A ver, otra
sí,
vez, ¿no?
Por además, sí.
Me gusta... Me gusta que...
¡Ignorantes!
¿Qué somos, señor Suebel, Eduardo Videgaray y un servidor?
¡Tontos, ignorantes!
Gracias.
A mí me gusta cómo toma aire. Es como que le va a dar algo.
A mí me parece muy representativo Leonardo Suebel de la oposición en México. Porque la oposición en México está enojadísima. Y cuando uno se enoja, no piensa con claridad. Por eso el que se enoja pierde. Y por eso... Por esta actitud tan enojada, tan no entender la esencia de lo que sí está haciendo, la oposición en general, de lo que sí está haciendo bien López Obrador, va a perder la oposición. Por este enojo, precisamente. Porque
yo
sí,
creo que
sí
se está haciendo Leonardo Suebel también ya, digamos.
¿Ya es un
que,
personaje?
Pues encontró un estilo estridente y muy divertido que hace que a la gente. Es como ver las luchas. Yo siento que ver a Leonardo Suebel es como ir a las luchas. ¿No? Es,
¿te acuerdas cuando nos decía ¡bola de idiotas!
¡Bola de idiotas! ¡Despierten! Leonardo Suebel tiene esa. Ese estilo. Que lo hace único y que a mí, la verdad, me entretiene mucho.
Pero
o sea,
lo
podría oír gritando.
Nada más, ¿no?
Sí, le resta bastante seriedad a su discurso.
Ah, perdón, me están diciendo que dije libros de textos de la UNAM, de la SEP. Ya, perdóname,
¡idiota! ¡Ignorante!
¡Tontos, ignorantes! ¡Bola de idiotas, despierten!
¡Ya! Me gusta mucho además cómo se desgañita. En el despierten se le quiebra la voz horrible.
Vamos a regalarles un fragmento de Leonardo Suebel. Si lo quieren grabar, adelante para que lo puedan tener de despertador.
No
de
vamos a hacer
de
ruido.
Su alarma. No vamos a hacer ruido. Vamos a dejar 5 segundos.
Prendan
de
su teléfono, abran el micrófono. Les vamos a dar tiempo de que lo hagan y acérquenlo bien a la bocina de su radio y tengan este regalo que les da la corneta gratis.
Para que los despierte Leonardo Suebel de una manera muy agradable. En 5, 4. No, güey, no cuentes. Cuenten en su
3,
cabeza. Para que se haga el silencio.
2, 1.
¡Bola de idiotas, despierten!
Y ahora tontos ignorantes también lo quieren, ¿no?
Ah, pues si les sirve también
a
ellos.
No, o sea, para despertar a los niños.
Tontos ignorantes, bola de idiotas, despierten.
Venga, venga, venga.
¡Tontos ignorantes!
¿Qué somos los que conducimos y los que escuchan este programa, señor Suebel?
¡Tontos ignorantes!
Gracias.
Gracias, don Leonardo. Un gusto, escucharlo.
De verdad.
Súper sulfurado aquí en la corneta. No entiendo por qué tanto coraje. Pero bueno, vamos a hablar acerca de los calzones de los astronautas. Mi estimado Estaca, cuéntanos, ¿qué onda con los calzones de los astronautas? ¿Cómo se lavan los calzones en el espacio?
La NASA, la Agencia Espacial de los Estados Unidos, está planeando regresar a la Luna lo antes posible. De hecho, lo podrían hacer antes del 2025, que ya pues está muy cerca. Y bueno, pues están planeando una cosa que se llama la misión Artemisa. Y bueno, pues los científicos están buscando las mejores telas para hacer los calzones que van a llevar los tripulantes de la nave o las varias naves que vayan a llegar a la Luna a establecer una colonia.
Oye, perdón que te interrumpa, pero la tela de los trajes de los astronautas es tela de Java irlandesa.
Sí, efectivamente, es tela en broco también. Pues
deberían de contratar a la textil de Taxco, tela Taxco, es buenísima para estas situaciones.
Y a la de la central camionera, que es la misma compañía, es tela Tapo. Sí, sí, sí. Y bueno, pues el asunto es que se están preparando para esta misión. Y bueno, pues el espacio es un lugar hostil, absoluta y totalmente hostil al cuerpo humano.
Correcto.
No es un medio ambiente, digamos, fácil para sobrevivir. De hecho, los trajes de los astronautas en las misiones Apolo, las que llegaron a la Luna, se degradaron de manera importante, y eso que estuvieron pues muy cortos periodos de tiempo ahí los astronautas. Pero el polvo de la Luna, que tiene un nombre muy curioso, que no recuerdo ahorita, pero tú sí sabes, ¿no?
El otro día me regolito. Lo
decís, bueno. Regolito. El regolito, este polvo de la Luna, como no hay gravedad en la Luna, es un polvo muy fino que vuela, se alborota muy fácil y no cae. O sea, se queda flotando mucho tiempo y es muy abrasivo. Se han formado unos cristales con puntas y con son superficies muy abrasivas.
Bueno,
o
pero los astronautas no van a andar en calzones afuera de la nave.
Pero resulta que hay una serie de sellos en los trajes, donde, por ejemplo, unes el guante a la manga, que acumulan mucho de este polvo. Y ese polvo acaba entrando a los habitáculos de los potenciales colonizadores de la Luna y a las naves. Les entra a las naves de los astronautas el ¿cómo se dijiste? Regaliz.
Regolito.
Y entonces causa problemas. Y bueno, pues uno de los grandes problemas de una colonia en la Luna sería cómo lavar la ropa, en especial cómo lavar la ropa interior de los astronautas, porque bueno, la gota traicionera le sucede incluso al más avezado astronauta, se ensucia el calzón del astronauta y empieza a oler muy mal.
Puede haber otras cosas, puede haber emisiones nocturnas también.
Puede haber emisiones nocturnas y también
a veces se intercambian los trajes, a veces los usa un astronauta y luego el otro.
Y puede haber hongos, por ejemplo. Sí, o sea, porque además de todo van a estar meses y meses y meses compartiendo los trajes, entonces tienen que asegurarse de que esté limpio y evidentemente pues no va a haber lavadoras con agua para lavar la ropa, no hay suficiente agua para eso. El agua es una cuestión pues que hay que economizar al máximo en una situación del espacio exterior. Uh-huh. Entonces pues los astronautas van a tener que encontrar una mejor manera de lavar los calzones. Ahora, ahí les va lo más bonito. Se ha estado experimentando con materiales pues que tienen estas propiedades antibacterianas o bacteriales, como la plata, por ejemplo. Calzones de plata, calzones de hilo de plata, así como el vestido de la princesa de los cuentos. Calzones de hilo de plata.
¿Y la plata mata las bacterias?
La plata
o impide
no.
¿Impide su desarrollo?
Mata las bacterias.
¿Plata no?
Plata no mata bacteria. O sea, eso métanselo.
Calzones
ya
de plata, ¿no?
A la cabeza. Tengo calzones de plata, ¿no? Pues no. No mata las bacterias, pero sí inhibe su crecimiento. O sea, no tienen realmente en dónde crecer también las bacterias cuando se trata de hilo de plata. Pero bueno, evidentemente el costo sería prohibitivo y además unos calzones.
El costo no sería prohibitivo. Para una misión de la NASA, unos pinches calzones de plata.
Pero imagínate cuánto van a gastar en vaselina y cremita para los tanates con calzones de plata. Ese es uno de los problemas, porque se van a tener que estar moviendo mucho. Van a pasar, dice aquí, alrededor de 2100 horas, 2500 horas en la superficie de la Luna, trabajando y haciendo diferentes cosas.
Emocionante.
El movimiento en calzones de plata pues acabaría con una rozadura tremenda, escrotal, incluso en el glande de los astronautas, si son hombres.
Bueno, en el caso de las mujeres también puede haber rozamientos,
claro,
rozadura.
Es
¿no?
correcto, rozadura en los labios. ¿Nunca se te han partido los labios?
Sí.
Imagínate eso. Entonces,
he partido yo mismo.
Como las aguas, ¿no? Como Moisés.
Como Moisés. Ah,
que se abran las aguas. Pero bueno.
Exacto.
¿Quién sabe qué porquería dijo el nuevo? A ver, dilo al aire, güey.
No, nada, que también había un poco de rojillo ahí por ahí.
Ya. ¿Por qué hablar de comunismo ahorita? Bueno.
Y además es hilo de plata, no de cobre.
Exacto.
Siempre saca el cobre el nuevo. De...
No sé por qué, pero le pasa. Bueno, otra de las opciones es experimentar con unos compuestos que se llaman los metabolitos secundarios. Y bueno, resulta que estos compuestos los producen los microbios y contienen propiedades antibióticas. Entonces habría que tener una colonia de microbios en los calzones para que ataquen precisamente los malos olores.
A las otras bacterias.
A las otras, a bacterias y otras cosas que causan el mal olor y las manchas. Porque además dicen que las naves espaciales apestan, huelen muy mal. Dicen que el espacio huele a madres.
¿A madres huele el espacio si no hay aire?
Bueno, pero algo hay, al parecer es un olor como a pólvora, muy, muy molesto. Y bueno, pues este olor penetra a las naves de alguna manera u otra.
Este problema ya lo tienen en la Estación Espacial Internacional o en otras misiones que han estado mucho tiempo los astronautas en el espacio. Creo que el récord es como de años.
Sí, pero no se están moviendo tanto como astronautas que van a estar construyendo cosas en la Luna ni se van a llenar del polvo lunar. O sea, hay una serie de cuestiones especiales con este asunto.
Bueno. En otro orden de ideas, gracias, estuvo muy interesante la información y va a ser muy interesante el año que viene el regreso del ser humano a la Luna. Eso y las elecciones, aquí y en Estados Unidos. Uy. Pero bueno,
chale.
Y Juegos Olímpicos también, hay de todo en el 2024.
¿Los Juegos Olímpicos qué, güey?
No te importa. Son en París, güey. Nos va a llevar Moisés a los Juegos Olímpicos. Pero bueno, hoy.
Ah, bueno, si nos llevan me importan muchísimo. Sí,
hoy, son en París, ¿no? Agosto, sí, son en París. ¡Es el Día Mundial de la Alegría!
¡No me digas! Así con razón es. Estoy de tan buen humor.
Agosto representa la llegada de noticias buenas para miles de personas, porque entran las vacaciones, después de la entrada del verano, y además hoy se celebra este día. Y de acuerdo con la Fundación UNAM, la alegría es una de las emociones básicas de los seres humanos. Es la reacción de satisfacción o gozo que se tiene después de un gran logro propio o incluso ajeno. Pero... ¿qué es y por qué se celebra el Día Mundial de la Alegría? El Día Mundial de la Alegría, primero de agosto, hoy, fue instaurado en 2010 por iniciativa de Alfonso Becerra, un güey colombiano, durante un congreso de gestión cultural celebrado en Chile. Y su intención es promover la importancia de este sentimiento de la alegría en la vida diaria. Y es por eso que vamos a escuchar ahora a Ludwig van Beethoven, con el himno a la alegría.
Venga el himno a la alegría, por favor. Y dice, ¿cómo dice?
No sé si lo tenga listo de nuevo, pero...
Es, ¿cómo dice?
Originalmente esta celebración se llevaba a cabo en Chile, Brasil y Argentina, aunque actualmente se conmemora ya en varias regiones del planeta. Por lo tanto, se le está tratando de impulsar para que el día de hoy todos estemos alegres. Hoy no se vale estar deprimido.
Nunca permitas que un pensamiento positivo eche a perder tu día de mierda. Jamás.
A ver, para personas como el Estaca, que les cuesta mucho trabajo estar alegres y que siempre están amargados.
Tenemos salud, ¿sí?
Algunas recomendaciones para estar alegres.
A ver.
Hay que mantener un estado tranquilo, sin estrés ni presiones. ¿Puedes hacer eso? No pensar en la 4T y nada de esas cosas.
No, yo estoy muy estresado siempre.
Demuestra tu afecto con palabras y acciones, por ejemplo, besos y abrazos. Ahora que veas al nuevo, le das un beso.
Besos en la corneta.
Tener motivaciones. Buscar y disfrutar el diálogo familiar. Pensar de manera positiva.
Eso sí me gusta, pensar de manera positiva.
Sí, México se está yendo a la mierda. Eso es pensar de
manera
positiva.
Pero es que yo no he dicho eso el día de hoy. ¿Me has oído decir
hoy
eso?
Hoy no.
No,
de hecho ya tiene mucho tiempo que no te pones en
es
ese
Es correcto.
Problema. Rodearse de personas positivas y optimistas.
Okay.
Creo que voy a tener que cortar ya mi amistad contigo. Me estás drenando mis niveles de alegría.
Mantener todo va bien hasta que dices que todo es un logro de la 4T, güey.
No, yo no lo dije. Mantener la
armonía. El día de la alegría es un logro más, ¿no? De la 4T.
Así es, un logro más de López Obrador. Y contagiar a los demás de la alegría para ayudarles a sentirse mejor.
No sé si debo de estar contagiando a los demás de nada.
¡Ludwig!
Che sordo. Súbele nuevo. Sí. ¡Súbele más!
Más.
Más todavía. ¿Ya nada más? Peso pluma.
Para compararlos.
Es muy bonito esta pieza de Ludwig.
Freude de Ludwig van Beethoven, como dicen en las estaciones mamilas de música clásica aquí en la CDMX.
Es muy bonito. A mí me gusta cómo dicen las cosas. Además, se tardan muchísimo en decir nada.
Lo que en radio llamamos una laguna. ¿Quieren conocer una laguna en radio? Ahí les va. Acabamos de escuchar.
No, pero primero se oye.
Así es cierto.
Acabamos de escuchar. Sí, ¡pac! Se despierta el güey.
Despierta el locutor. Acabamos de escuchar a la Sinfónica de Berlín, liderada por Herbert von Karajan. Y alguna mamarrachada así.
En una versión de Decca Records, no, Decca no, de música clásica, de...
Ay, ¿cómo se llamaba esto? ¿Qué es?
Deutsche Grammophon. Ajá, Deutsche Grammophon, de 1952, en su movimiento...
¿En Furremol?
Kegel 25.
Sí.
No.
Y así es. Pero bueno, hoy es el Día de la Alegría, nos parecía muy
importante
con todos
ustedes. Otra laguna. Agradecemos en los controles a Enrique el Nuevo, en la producción técnica de este programa, que me da mucha risa en la producción técnica. ¿Cuál, güey? Se oye el ruido del micrófono, no hay fondo. ¿Qué producción ni qué la chinga? ¡Por favor!
No hay producción.
No hay producción, no hay nada.
En la consola. ¿Por qué siempre nos informan quién chinga?
¿Qué me importa quién está en la consola? O sea, aquí si mencionamos a Fingerella nomás es para joder, güey, pero sí, güey. ¿A quién le importa?
Fingers en la consola.
Fingers en la consola. En la consola tenemos a Fingers. Fingerella.
Que no comete errores, Fingerella, no. Del espacio. ¿Estás ahí, bueno. Fingers?
Sí, señor, aquí estoy.
Ven, Fingers existe.
¿Te gustaría que dijéramos tu nombre al aire?
Claro que sí, no tengo ningún problema.
Ok. ¿Hizo voz de locutor? Claro que sí.
Claro que sí, no tengo ningún problema. ¿Cómo te llamas, güey?
Mi nombre es Juan Carlos Omaña.
Gracias, Fingerella.
Gracias, Fingers. En los controles técnicos, Juan Carlos Omaña.
Fingerella.
¿Dijo Omaña? ¿Cómo dijo?
Omaña.
Sí, Juan Carlos Omaña. O-M-A-N-A.
Omaña.
Gracias a Juan Carlos Omaña en los controles técnicos y a la producción a Jesús Enrique.
Será hoy.
Gómez Omaña. Reyes. Reyes. ¿Cómo eres? ¿No?
Primero.
Ah, lo dije bien, mira, lo dije bien. Bueno.
A continuación, otra laguna.
No, ya, no hagas más lagunas, güey. Esas lagunas de Sempoala, like.
Amigos, lo que más disfruto es el ruido del micrófono. ¿Por qué tienen que hacer tanto pinche ruido con el micrófono? No lo toquen, está en un pedestal, no se le acerquen. No lo toquen, no pasa nada, no necesitan estarlo moviendo.
Bueno,
tocando.
Saludos a Radio UNAM y a todos los
ni
demás
que fuera a ver, o sea, de veras.
A Opus 94 y demás. Opus, el tótem del día de hoy se va a llamar. Frases que puedes usar en una librería.
Y en el sexo.
Ah, voy a poner este palito en mero en medio para acordarme dónde estaba.
Uy, ni me quitó el sueño.
Bueno, si usted quiere participar en el Top Ten, envíenos sus propuestas vía @lacornetafm en X. O en X. Lo que antes solía ser Twitter.
Twitter, ya no.
Que le cambió el nombre Elon Musk. Y mucha gente dice que a partir de que entró Elon Musk, Twitter se ha vuelto más agresivo. Todavía más agresivo.
A mí me están llegando unas cosas que no sé por qué ahora me salen en mi timeline. Cosas, por ejemplo, religiosas. Cosas de la ultraderecha de Estados Unidos. Cosas que no entiendo por qué aparecen.
Pues por tus búsquedas, güey. Porque eres un cerdo de ultraderecha. Siempre lo has sido.
Pues no, en realidad, o sea, no, es más, la ultraderecha en Estados Unidos me molesta muchísimo, me odian, o sea, yo soy exactamente el objeto de su odio, soy un inmigrante mexicano a los Estados Unidos.
Sí, es cierto,
pues sí.
Te quieren sacar, pero bueno, ya no, ya se la pellizcaron.
No, ya se la pellizcaron porque soy ciudadano americano o estadounidense, pues, entonces me la pela.
Bueno, damas y caballeros, volveremos en breve con más información aquí a su pobre corneta. Y si ustedes quieren participar, ya saben cómo, @lacornetafm. Volvemos. Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
La corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Bárbara de Regil.
¡Qué bárbara!
Bárbara.
¡Qué bárbara!
Se lució, ahora sí.
Esta influencer, actriz, personalidad del deporte y de la vida sana. Esta mujer que yo diría que está más sana que un yogurt. Y además de todo, pues que de vez en cuando nos da de qué hablar joyas. En este programa. Joyas. Y
sí, estamos agradecidos con Bárbara de Regil. Sí. Siempre nos ha dado contenido para este programa. Y el día de hoy no es la excepción. Bárbara de Regil nos tiene estas palabras para todos aquellos que no pueden o que sienten que no pueden. Adelante, Bárbara.
Acuérdate que el no puedo es para las personas que no pueden. Pero como tú sí puedes, dale, sí se puede.
¡Wow! ¡Qué frase, qué contundente, qué redonda, qué completa! Innegable, imbatible, es inexpugnable. Así es, no hay manera de atacar esta idea, es redonda.
Es redonda, el no, efectivamente. Sí. El no puedes es para las personas que no pueden.
Te digo que imagínate nada más, por favor, el horror de durante un episodio de disfunción eréctil oír esto de una mujer.
O sea, tú estás ahí peleando por lograr una erección y te dicen...
Concentrándote.
Y te dicen...
Como tú sí puedes, dale. Sí se puede.
Dale.
Sí,
ahora, yo no sé nuevo amable, si ¿no? lograste hacer realizar, entonces sabemos que estás muy ocupado, pero si lograste hacer esa mezcla entre el ¡fua! Y Bárbara del Regil, te la pedimos oye, para cerrar el programa.
Que te digan sí se puede, eso está bien en términos
sí,
de
disfunción eréctil.
Pero
sí,
imagínate
se
que estás teniendo
puede.
Que sea lo peor que te podrían decir en un episodio de disfunción eréctil, ¿no?
Otra
al
vez.
Estaca no se le para, estaca no se le para. Y nadie lo puede parar.
Y nadie lo puede parar. ¡Muerto!
¡Para eso me gustabas!
Viejo BM.
Y digo, porque te ha pasado. Me lo has contado. A mí
sí,
también me ha pasado.
Sí, sí. Yo creo que a todo hombre de nuestra edad le ha pasado.
Sí, sobre todo ya a los 54 años.
A los 54 te ha pasado y no una vez.
Así es. Y luego con la cantidad de estupefacientes y alcohol.
Y alcohol, exacto.
Que consume uno también, pues. Entonces está
porque luego complicado. Eso pasa, ¿no? Que está buena la cena y que otra copita de vino y de pronto empieza, que el cariñito y la manga y a la mera hora, pues no.
No te preocupes, chiquitín.
Sí, ay, no es nada de, o sea, no es nada de que avergonzarte. Pero no, sí, claro que no.
Lo peor que te pueden decir es, ¿otra vez?
¿Otra vez?
Ese sí, eso te
aniquiló, otra vez, ¿no? Ya es feo, porque eso ya quiere decir que ya es hora de ir a visitar a tu médico.
No necesariamente, tú me contaste que hace muchísimos años te pasó dos veces con la misma
es que no,
y ya no hubo una tercera oportunidad.
Pero,
es que,
pero fue en episodios con distancia de tiempo, o sea, meses.
O sea, sí te llevaste un otra vez.
No me lo
o sea,
llevé,
esa mujer
pero,
cree que eres
pero
impotente.
Lo pensé yo. Sí, esa mujer cree, sí, pues sí.
Que careces por completo de erecciones.
Que nomás no puedo, porque una vez lo intenté, no pude, y meses después, otra vez, y lo mismo. Por estar pensando, güey, ahora sí, pues eso,
no,
vamos
no,
a...
No vaya a pasar otra
no vaya
vez.
Es que ese es el error. El si haces puede, eso...
Es tu peor enemigo.
Si, tu propia cabeza es la que mata las erecciones.
Mata tu cabeza.
Si no hay alcohol y otras cosas, que en la segunda ocasión no lo hubo. En la primera sí, había muchísimo, entonces pues ni modo.
Sí, pero bueno, eso se entiende. Pero sí, la segunda es
la
sobrio,
segunda
así,
no.
¿Sin nada?
Así, o sea, no, y bueno, o sea, y mocos, today, nada. Lo mismo. Ni modo.
¿Y la tercera?
No, ya no hubo.
Ya no hubo.
Ya no se armó. Ya, ya. Ya me pongo así. Si quieres, voy y te hago las uñas. Te peino. Si quieres, güey.
Te iba a decir que si esta persona está escuchando el radio, ¿qué le dirías? Pero ya le
dije. No, ya hace muchísimos años de esto. Muchísimos. O sea, de antes de que estuviera yo casado. Ah, y pues ni pues modo. Sí. Ya que, ya. O sea, para esa persona, pues...
Pues ya ni modo, ¿no?
Ya
a
ni
lo
modo.
Mejor ya ni está en esta tierra.
A lo mejor, en una de esas. ¿Y saben de qué se murió? De la risa.
No, de la frustración
sexual.
O de
la hueva. Sí, sí, sí.
Bueno, y ahora con ustedes tenemos a Bárbara de Regil,
ajá.
Pero no está sola.
No.
Trae compañía.
Alguien la acompaña, sí,
escuchen,
sí.
Escuchen, escuchen.
Acuérdate que el no puedo es para las personas... Que no pueden.
Es que ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo. ¿Cómo no?
Dale, sí se puede.
¡Bravo!
¡Bravo!
¡Bravo, bravo! Me encantó, ahí está.
Sí se puede. Bueno.
Sí se pudo.
Cambiando totalmente de tema, vamos a hablar de Ibai Llanos, el de la Kings League.
¿No es Ibai Chin?
Ibai Chin, a su no, mamá no le gusta que le digan así.
Ibai Chin, ¿no?
Ibai a la vez. Bueno, el equipo que conforma los presidentes de la Kings League, ajá, seguido tiene reuniones para tocar temas referentes a las competencias, al reglamento, al arbitraje y otros temas más. Pero además de tener su lado serio, hay momentos de grandes ocurrencias, sobre todo cuando trolean a Gerard Piqué, que lo trolean constantemente con el tema de Shakira.
Y ya aquí, es como deporte nacional, ¿no? Bueno, internacional, sí.
Y aquí, perdón, fíjense nada más, la troleada que le pone Ibai a Gerard Piqué con el tema de su ex. Adelante.
Pero de que Shakira me haya seguido en TikTok, ¿qué sentido tiene? Pero, ¿os dais cuenta, tío, que luego decís de ritmo, ritmo, ritmo?
¿Pero de verdad, seguido,
es que siga 65 personas y más.
¿Pero por algún vídeo en concreto? Eso,
es que, sí, en un, había hablado uno en concreto un poco rarillo.
No tenemos ese vídeo.
No, no, es que me ha olvidado la cabeza, te lo juro. Coño, me ha impactado, joder.
Venga, check. Va, no, check.
Seguimos desde, claro, es que... Vamos a ver, no tiene nada que ver. Romero, ahora no te está metiendo la bronca porque ya ha hecho su check de bronca y se ha acabado. Pero es de meterte una bronca de manual. O sea, no tiene nada que ver las sanciones con el tema que ha sacado. No.
Se enojó. Se enchiló.
O sea, estamos hablando de las sanciones en la liga y de pronto no tiene nada que ver con que Shakira te siguió o te sigue en TikTok y vayanos.
Bueno, pero pues la broma es la broma y se llevan pesado estos muchachitos. Y la verdad es que pues ni modo, güey. Ni modo.
La que va ganando en esta contienda es Shakira, pero como por goleada 7-0 a Piqué.
Y al que lo traen jodido es a Piqué, pues bueno.
En donde se presenta.
Todo el mundo le hace chiste.
Como cantaban ayer, antier. Shakira,
Shakira. Pues sí, ni modo.
Miles de personas recordándole a su ex nada más por jorobar.
Pero es que,
¿no?
¿Sabes lo que pasa? Que esto es como cuando en la preparatoria o en la secundaria, nunca hay que decir lo que te molesta. Porque eso es lo que va a suceder diario.
Claro.
Si nos estás escuchando, niño, de entre 12 y 30 años, nunca digas qué es lo que te molesta. Nunca. Porque te lo van a seguir haciendo.
Que se te antoja, nada.
O sea, nada.
Ten cuidado con lo que... Nunca digas que te hace sentir, que no te gusta, que te molesta tal apodo.
Sí, porque entonces
ese fue, por ejemplo, el error del Estaca, decir que no le gustaba su apodo.
Yo nunca dije que no me gustaba.
Entonces, ¿por qué
se quedó? Jamás dije que no me gustaba. No sé, pero ese sí jamás me molestó. No, pero yo me refiero a o sea, cuando te hacen cosas que te hacen enojar, y es evidente que te hacen enojar, como en el caso de Piqué, la gente... Se divierte mucho haciéndote enojar. Lo va a hacer una y otra vez.
Cometí el error garrafal de decir que me molesta que me digan Lalito.
Y entonces todo mundo que lo ve le dice Lalito.
Sí, ya. Lo pedí a gritos. Ya ni modo, ya me relajé.
¿Qué pasó, Lalito? ¿No?
Lalito. Juanito. Lalito. Te mando un abrazo, Juanito.
Y así, ¿no?
Uy, andabas, Juanito, no te contó el proyecto que trae, una película que va a sacudir a México. Sí, ya lo platicaremos más adelante. No puedo dar detalles porque me mata.
Lo tendremos, Juanito, en el programa.
Sí, vendrá y nos platicará Juanito al respecto. Pero bueno, el top 10 de hoy se llama... Frases que puedes usar en una librería.
Y en el sexo.
La 1, güey, la 1 es gloria pura. Pero ya llegaremos a ella. Es una preciosidad, es poesía, de
literaria,
verdad.
Sí, sí, sí.
No, es impecable, es perfecto. Pero este es el número... 10.
Frases que puedes usar en la librería y en el sexo.
Uy, este ya está muy amarillo. Me voy a esperar a que llegue uno nuevo.
Está amarillo y con manchas. Se me hace que ya está pasado. Este libro ya no sirve. Está amarillo con manchas y todo aguado. Ya no sirve.
Vamos a ver qué sigue, la número...
frases que puedes utilizar en una librería y en el sexo.
Señor, si lo vas a sacar de ahí, primero tiene que pedir permiso, ¿eh?
Pues sí, se avisa, ¿no?
Sí, no puedes sacarlo así nada más.
Ahora fíjate, en la número... 8.
Uy, ya valí.
Qué bárbaro, me encanta este tomo.
¿Cuál tomo?
¡Esta! ¿O este?
Esta, la que sea. ¿Cuál tomo? El tomo.
¡Toma!
¿Cuál tomo? Pues toma esta, la que sigue es la número.
¿Has gritado toma?
7.
¡Toma!
Nunca lo he hecho, güey. No sé qué tan bien recibido sea.
¡Pues toma! ¡Toma
ahora
esto!
Sí.
¡Y
¡toma!
Esto también!
¡Y hay más!
¡Y hay más!
La verdad ya no hay más, es todo.
Pero ahí te va.
Pero estaría increíble que hubiera más. Vamos a la número...
7.
Híjole. Zafo decir el 6, güey.
Frases que puedes decir en una librería.
Vamos al 7 ahorita. Sexo. Yo voy a decir el 7 y tú el 6.
Vas.
Ay, me voy a tardar muchísimo porque está súper grueso.
¡Qué bárbaro! Nunca había visto uno tan gordo. Me va a tomar días enteros acabármelo.
No me lo voy a acabar. Se me hace. ¡Nunca! Está demasiado gordo.
Es un inculable. No, ya.
Un inculable.
Es un libro, ¿no? Así les dicen.
Sí, son los incunables, son libros de cierta época, inmediatamente después de que se inventó la imprenta de Gutenberg.
Así es.
No me acuerdo exactamente qué época abarcan, pero son libros muy antiguos.
¡Qué bárbaro! ¡Es un inculable!
¡Incunable!
¡No hay manera!
Es un inculable. Bueno, okay. Vamos a la que sigue, que es toda tuya, la número...
6.
Frases que puedes usar en una librería y en el sexo.
¡Qué bárbaro! ¡Se me antojó el de Jordi Rosado! Claro que para tus negros propósitos lo debí de haber leído con voz normal.
Con voz normal.
Oh. Bueno, va, quita el fondo y todo para que lo tengan limpio. Como que se me antojó el de Jordi Rosado. ¿A ti no?
¿Adam?
Bueno.
Vamos, uno más. El número...
5.
Esperen, vale la pena llegar al 1. Uh-huh. Frases que puedes usar en una librería y en el sexo. Échamelo, yo te lo abro.
Ok. Wow. Déjale, pongo el separador.
Entre las...
entre las páginas.
Hojas principales.
Vagina 1, vagina 2.
Vagina 2.
Vagina 3. Qué bárbaro. Libros antiguos árabes.
Qué idiota. Vamos a la número.
Claro. Bueno, sin duda. Hace 4. Hace mucho tiempo.
Que puedes usar en una librería y en el sexo. O sea, aquí nada más metiendo textos y sacando textos.
Wow. Y echando textos también. Y metiendo textos. Ay. Ok.
Uy, el 3 es precioso también. Altamente literario. Muy atinado y súper grosero al mismo tiempo. Este es el número
3.
Qué estúpidos, güey. Okay.
Oye, perdóname, pero tengo que hacerte una pregunta. ¿Estás leyendo a Cortázar?
No.
¿Y entonces esta rayuela?
¡Guau! ¡Guau! El que leyó a Cortázar sabe de qué va.
Oye, Rayuela es uno de los libros más famosos de la historia de la humanidad. Así porque es. Además tiene una cosa muy original y es que se puede leer de la página 1 a la página final. Y en la última página Cortázar pone un orden alternativo, como si fuera una edición diferente, en el cual puedes leer los capítulos en totalmente otro orden y tener otra vivencia completamente diferente. O sea, es un libro editable por el mismo autor.
Disfruten la Rayuela.
De Cortázar. Y la maga. Vamos entonces al número...
2.
Frases que puedes usar en una librería y en el sexo.
No, pues ya se lo echó mi mamá, mis hermanas y una que otra prima.
¿Y a todas les encantó?
Todas se lo echaron.
Qué bárbaro. Unas se lo acabaron más rápido que otras, pero...
Y ahora sí esta joya, que no sé quién fue. El genio.
El autor.
El autor, bueno, es una delicia. Esta es la número...
1...
Frases que puedes usar en una librería y en el sexo.
¡Qué bárbaro! El puro índice me volvió loca. El puro índice me dejó satisfecha. El puro índice, nada más.
Leí nada más el índice y me quedé picada. Me piqué.
Me volvió loca con el puro índice. ¡Me enganchó! ¡Qué bárbaro! ¡Me atrapó!
Me piqué con el puro índice, me gustó más todavía.
Estoy picadísima con el puro índice. Nada más. Bueno, somos un par de idiotas y este programa es un idiotes. Y ustedes,
ustedes
más por
son
extensión de la misma lógica, ustedes
son
un público que realmente conoce y goza de la buena radio. Y estamos muy orgullosos de haberles entregado una cochinada más, otro día más de esta porquería de radio llamada La Corneta.
Uy, ya tiene bien desgastado el lomo, pero me lo llevo.
como me gusta el olor a viejo. Mm.
Ay, híjoles. Bueno.
Me aburrí a la mitad.
Hoy es cumpleaños de Leonardo Clan-00. Feliz cumpleaños.
¿Y qué, güey? ¿Por qué estás leyendo cumpleaños? ¿De pues, cuándo acá hacemos eso?
Pues es su cumpleaños. ¿Qué nos cuesta felicitarlo a él y a todos los que celebran el día de hoy?
Bueno, feliz
y
cumpleaños.
Para cerrar a todos esta emisión radiofónica, tenemos a la gran filósofa y poetisa mexicana, Bárbara de Regil, que no está sola. Si usted piensa que no puede, está un pendejo, mire.
Escuche usted el consejo de Bárbara. Mire por qué, vea.
Acuérdate que el no puedo es para las personas que no pueden.
Es que ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo. ¿Cómo no?
Dale, sí se puede.
Hablando de cumpleaños, es cumpleaños de mi amiga Luisa. Te mando un abrazo de cumpleaños. Digo, ya que estamos felicitando.
Feliz cumpleaños, Luisa.
¡Fua, Luisa! Bueno,
para Luisa va este fuá, mira. ¡Fua! Ahí está, completito.
Ahí está. Y bueno, para ustedes, ¿saben qué hay? Pura.
Hay Amazon Music, hay podcast de la corneta extendida. Hay más corneta para todos ustedes. Si quieren escuchar el episodio del día de hoy, que se estrena a partir de las 3 de la tarde, súper vale la pena. Es La Gordofobia.
La gordofobia, sí. Este extraño odio por las personas con sobrepeso.
Erradicarlo.
Ya, no más.
Por completo, no más chistes sobre personas con sobrepeso.
Hicimos un gran análisis acerca de qué es, cómo se manifiesta, los daños que causa el señalar los cuerpos de otras personas de manera negativa porque son más corpulentos que uno. La gordofobia es algo que tenemos que evitar a toda costa. Y pues nos echamos un clavado y nos pareció muy grasoso
sí, reímos.
Cómo se desarrolló el programa, ¿no?
Qué pesado está acá lo que acabas de decir.
Espero no caer gordo, pero bueno, ahí está el episodio de la gordofobia.
Desde ahí, güey, me cae gordo.
Sí.
Decir eso, ¿por qué? ¿Por qué me cae gordo y no me cae flaco?
Pues sí. Bueno, también le puedes pegar. Me cae gordo, ¿no? Pégale al gordo. ¿No te acuerdas que había una campaña de la lotería que salió un tipo gordísimo? Y era pégale al gordo. ¿Por qué?
Sí, es que en nuestra juventud y infancia la tele era una salvajada.
Y eso,
¿no?
Eso, al niño gordito del salón, pégale al gordo y ese güey le metió una madriza el día.
Terrible. ¿Y por qué pegarle al gordo? Bueno, ese es el premio gordo y le pegaste al gordo.
Premio gordo, sí. ¿Qué dices, Moisés?
Ah, que viene mañana.
Okay. Bueno, despide el programa, ¿no, Moisés?
Besitos, gatitos.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados México 2023.